En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 17 de enero. Estamos junto a Mara Seguini para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien.
¿Cómo día viernes?
Como día viernes, con las maletas ahí ya.
Sí, con las maletas y harto más.
Sí.
Con la zapatilla clavo estoy.
Tal cual. Y hoy, especialmente porque tenemos un viernes de entrevista en profundidad, así que vamos a presentar a nuestra invitada a continuación. Pero antes, les recordamos que usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903.
Oye, qué importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube.
Eso,
acuérdense de apretar suscribir, y después, si quieren, también le pueden apretar la campanita para que les recuerde cuando empieza el que yo llamo el mejor programa de Radio Agricultura.
Muy bien.
Viene de cerca.
Bueno, y presentamos a nuestra invitada. Ya está con nosotros Marisol Peña, destacada académica, fue presidenta del Tribunal Constitucional y hoy es la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Profesora, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenida, Marisol.
Muchas gracias, feliz de acompañarlos, Mara, José Francisco.
Cuando hay temas, esto no sé si había pasado alguna vez antes, pero los constitucionalistas están de moda. Volvieron después los procesos constituyentes, que fue como el prime, y ahora están pasando cosas, bueno, entrando en materia, de hecho, por esta, ¿cómo decirlo? Adquisición fallida, compra fallida, porque uno dice, oye, si hubo compra, de la casa del expresidente Salvador Allende, con toda la polémica que ha despertado desde el punto de vista constitucional, procedimental. Acá hay dos situaciones. Partamos analizando el panorama general, profesora, porque veo que hay dos líneas, una es la línea parlamentaria y la otra es la línea ministerial, si se quiere. En algún momento se argumentaba que esto era representación, entonces había otra persona responsable, pero eso fue muy descartado muy muy rápido por los abogados, porque claro, representante actúa por a nombre y cuenta del mandante. Entonces, claro, ¿cómo ve la situación?
Bueno, primero que nada, José Francisco, hacer un comentario sobre tu introducción. En verdad, a los constitucionalistas nadie nos daba mucho boleto antes del estallido social del 2019, pero como allí se instaló la idea de avanzar hacia una nueva constitución que resolviera los problemas del país, entonces entramos a los procesos constituyentes. De ahí hemos estado en una ola que no ha parado de acusaciones constitucionales contra ministros, sí, de Estado, destituciones de dos ministros de la Corte Suprema, bueno, y ahora nos enfrentamos a una decisión trascendente que debe adoptar el TC frente a dos requerimientos, el deducido el día 13 de enero por el Partido Republicano y el que fuera interpuesto el día de ayer por Chile Vamos. Entonces, respecto de las dos aristas que tú llamas la arista parlamentaria y la arista ministerial, esto nos permite, creo yo, distinguir que la atribución del Tribunal Constitucional no es la misma cuando se trata de los parlamentarios que cuando se trata de los ministros de Estado. Específicamente respecto de los parlamentarios, lo que se establece es que al Tribunal Constitucional le corresponde pronunciarse sobre la cesación en el cargo de los diputados y senadores. Y las causales de cesación en el cargo no son subjetivas, sino claro, que están establecidas en el artículo 60 de la Constitución, con la particularidad de que si además el tribunal las configura, las estima producidas en su sentencia, el parlamentario afectado queda inhabilitado por 2 años para desempeñar cualquier cargo público no elección popular. Y esto tiene importancia porque la senadora Allende termina próximamente su mandato parlamentario. En caso de que la sentencia fuera estimatoria, no podría presentarse a la reelección. Eso por un lado. En cambio, en el caso de los ministros de Estado, la atribución está redactada en términos de que al Tribunal Constitucional le corresponde declarar la inhabilidad que afecta a los ministros de Estado para acceder a los cargos, para permanecer en ellos. Y aquí me voy a quedar en esta frase, para permanecer en ello. Las inhabilidades pueden ser previas, es decir, pueden configurarse antes que se asuma el cargo de ministro. Por ejemplo, si el ministro de Estado está dentro de alguna de las causales o está ejerciendo algún cargo que la Constitución configura como prohibitivo de que pueda asumir como ministro de Estado, o también las causales del estatuto administrativo. Pero además hay inhabilidades sobrevinientes, que son las que tienen que ver con permanecer en el cargo. Y las inhabilidades pueden, a mi juicio, ser perfectamente las prohibiciones, como las que establece el artículo 37 bis, que establece que los ministros de Estado, como sucede con los parlamentarios, no pueden celebrar ni caucionar contratos con el Estado. Ese es un poco, si te entiendo bien la pregunta, José Francisco, lo que podríamos llamar la arista parlamentaria y la arista ministerial involucrada en las conversaciones que ha habido, en las imputaciones, etcétera.
Marisol, yo te quería preguntar, frente a qué nos vamos ¿a qué nos vamos a enfrentar con esta situación de la compra de la Casa de Allende? Porque tenemos, claro, ministros involucrados, parlamentarias involucradas, pero esto ya yendo al Tribunal Constitucional, me imagino, porque tengo entendido que tanto republicanos como Chile Vamos van a interponer un ¿cómo se llama? Ayúdenme ustedes los abogados.
Requerimiento.
Un requerimiento. Y en ese sentido se ha planteado por parte del gobierno que aquí no hubo una intencionalidad, que se generaron errores, pero cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la Constitución, no hablamos de intenciones, hablamos de hechos. ¿Qué va a ver la ciudadanía en cuanto a las acusaciones y a la defensa de esta situación? ¿Y cómo debiese tratarse esto para proteger el Estado de Derecho, para proteger el cumplimiento de las normas, sobre todo pensando que aquí hay autoridades de gobierno importantes y es un ejemplo, va a ser un ejemplo de aquí en adelante, cómo se trata esta situación?
A ver, Mara, lo primero que te diría es que en estos días me parece que se ha tratado de generar una confusión en la ciudadanía respecto del alcance que operaciones como esta, recordemos que se trata de la compraventa de un inmueble, de la compraventa de un bien raíz, donde una parlamentaria y donde una ministra de Estado han sido partes directas. Es decir, ellas fueron una de los 4 compradores que concurrieron a celebrar un contrato de compraventa que está reducido a escritura pública. O sea, de acuerdo a las normas del Código Civil, ese contrato está celebrado y se reputa perfecto, dice además el artículo 1801 del Código Civil. Entonces, por un lado, esa es la realidad, como tú decías, ¿qué dicen las normas? Pero por otro lado, vemos al gobierno, y particularmente me llaman la atención las declaraciones de la vocera, de la ministra Aysén Echeverri, volviendo una y otra vez en este punto sobre la idea de que la venta no se perfeccionó. Y entonces, vamos a lo que dice la Constitución. El artículo 60 de la Constitución señala expresamente que cesará en el cargo el diputado o senador que celebrare o caucionare contratos con el Estado. Por lo tanto, aquí lo básico es determinar el alcance del concepto celebrar el contrato. Y ahí no nos podemos perder, porque la norma, el decreto ley 1939 que rige la enajenación de bienes del Estado, se remite a las normas generales del Código Civil. Luego, jurídicamente hablando, y aquí me quedaría, desde el gobierno no se ha hecho la suficiente aclaración, que es necesario que la ciudadanía la tenga en la mente, de que una cosa es el contrato, una cosa es el acuerdo de voluntades al que podemos arribar tú y yo respecto de la cosa y el precio que se está vendiendo. Ese acuerdo no es perfecto, repito, cuando se trata de un bien raíz, si no está reducido a escritura pública. Y en este sentido, todos los medios de comunicación de este país han informado que esa escritura pública existe, está celebrada en una notaría determinada, la parlamentaria y la ministra de Estado fueron representadas debidamente por un abogado, radicándose, ¿verdad, José Francisco? Esto te va a gustar a ti, que tienes estudio de derecho, los efectos de logrado por el representante, sí, claro, en el representado, de forma tal que ahí no hay problema con lo que llamamos el título. El título es el contrato compraventa. Ahora, lo que pasa es que para usted, señor, señora, que ha vendido a lo mejor alguna vez un departamento, una parcela o una casa, sabe perfectamente que la venta no se va a perfeccionar mientras no opere lo que llamamos el modo de adquirir, que es distinto al título. Y el modo de adquirir se materializa mediante la inscripción conservatoria. Por eso es que la escritura pública, en una de sus cláusulas, aquella a la que nos estamos refiriendo, dice: el precio de la compraventa ya está depositado por el fisco de Chile y está en poder del notario, pero no podrá ser entregado a los comprados, a los vendedores, sino hasta que se haya inscrito la propiedad en el registro conservador de bienes raíces, en este caso de Santiago. Entonces es muy distinto. El contrato compraventa está absolutamente perfeccionado. Lo que falta es el requisito que la ley exige para que se transfiera la propiedad, pero no es eso lo que exige la Constitución. Si la Constitución hubiera dicho: cesará en el cargo el diputado o senador que transfiera propiedades al Estado, no tendríamos que estar sosteniendo esta conversación, no. Pero dice que celebrar contratos con el Estado.
Qué importante ese punto.
Bueno, nunca fue tan popular tampoco la distinción entre título y modo como
aprendemos ahora. En derechos.
Sí. En bienes, pero bueno, estamos conversando
Como sí. Todos los bajo perfil se están poniendo de moda, se están volviendo populares.
Es como cuando uno estudia cosas y dice: ¿esto me va a servir en la vida? Bueno, ahora al menos para la discusión pública, los que no ejercemos. Estamos conversando con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Y ahí, a propósito de esto mismo, porque algunos decían: mira, en verdad, si es que querían que esta casa fuera un museo, deberían haberla donado al Estado. Pero como la Constitución no distingue, tampoco podrían donarla, al menos mientras estén ejerciendo los cargos, porque además no dice que tiene que ser en un título lucrativo, puede ser gratuito. Es decir, es tan general, además, una reforma constitucional que aprobó la propia entonces diputada Allende, no distingue en el tipo de contrato. Es decir, por ejemplo, además, si yo fuera parlamentario y vendo algo que no es mío, que eso se puede hacer, y alguien después reclama esa propiedad, alguien diría: ah, ya, pero entonces el parlamentario no tiene ningún problema porque nunca finalmente transfirió la propiedad, porque no era algo de él, pero yo puedo haber firmado perfectamente la compraventa con el Estado. Entonces ahí están los problemas de probidad, ¿no?, que finalmente se transfiriera el dominio. En ese sentido, estas distinciones que han hecho algunos administrativistas, al menos de la Universidad de Chile, que yo he visto, que dicen: para que esto esté completito falta un requerimiento de la Contraloría final, que tuvo una resolución de la Contraloría que le dio el visto bueno a esto, así que también es preocupante. Pero ¿por qué a su juicio no falta este requisito?
Bueno, José Francisco, yo creo que en tu planteamiento hay, en el fondo, como dos cuestiones involucradas. En primer lugar, ¿cómo opera la causal de cesación en el cargo? Y quiero comentar aquí que a ustedes y ciertamente a quienes nos están escuchando, que cuando se debatió esta norma, que proviene de la Constitución anterior, no es una invención de la Constitución del 80, viene de la Constitución del 25. Cuando se estaba debatiendo en la Comisión Redactora de la Constitución, existió una propuesta de don Juan de Dios Carmona, que era uno de los miembros de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, para que en esta causal de cesación en el cargo se agregara: cesará en el cargo el diputado o senador que hubiera celebrado un contrato caucionado con el Estado y hubiera obtenido un beneficio patrimonial. Y esa idea no pasó. No quedó plasmada en la norma constitucional. Entonces, como tú bien recordarás de tu estudio de Derecho, en realidad, acudiendo al elemento histórico de interpretación de las normas, en realidad se quiso por el constituyente que esta norma operara ipso facto por el hecho de constatarse la celebración de un contrato sin matices. ¿Qué significa sin matices? Sin considerar la buena o mala intención. Yo ayer escuchaba a la ministra Tohá, por ejemplo. Si la parlamentaria Isabel Allende ha tenido una conducta impecable, intachable, eso no está en cuestión. No es lo que aquí se debe determinar. Entonces, no estamos juzgando la conducta parlamentaria, no estamos juzgando la buena o mala intención, no estamos juzgando tampoco si obtuvo o no un beneficio patrimonial, porque lo que la Constitución exige es que el contrato se haya celebrado. Voy ahora a la segunda parte de tu planteamiento, que es lo que dicen algunos colegas de Derecho Administrativo. A ver, todos sabemos que la inversión de los recursos públicos requiere requisitos especiales. Y por eso fue que cuando el Ministerio de Bienes Nacionales ideó, propuso, concibió que la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, pudiera ser adquirida por el Estado para ser destinada a un museo patrimonial, ¿qué requirió? Requirió obtener una autorización, una visación de legalidad de parte de la Contraloría General de la República, porque no es lo mismo que yo vaya al supermercado y gaste mis propios recursos a que se gasten los recursos del Estado. Recordemos que aquí estamos hablando de una suma cercana a los 1.000 millones de pesos. Pues bien, ese es el contenido del primer decreto supremo 38 que tramitó la Contraloría y que autorizó la operación, sin que mayormente se pronunciara sobre el contenido de la compraventa, sino que fue como decir, se autoriza el desembolso de recursos por parte del Estado, no es ilegal. ¿Y qué es lo que falta?
Pero ahí no evalúa las partes contratantes, es decir, no hace un juicio como de legalidad de la contratación.
Es que eso habría venido en una segunda parte. Y ese es el segundo decreto supremo que no se tramitó. Y no se alcanzó a tramitar, y el problema se ha generado y ha motivado los requerimientos al Tribunal Constitucional, porque en el intertanto el contrato se celebró. Entonces es absolutamente irrelevante desde mi personal punto de vista que pase igualmente esa operación de compra por nuevamente la Contraloría, esta vez para pronunciarse, porque la Contraloría, a mi juicio, aquí no tiene responsabilidad. Para pronunciarse ahora sí sobre los términos específicos del contrato de compraventa, que va a suponer que la inscripción de la propiedad se haya materializado efectivamente a nombre del Estado. Eso no ocurrió y el contrato previamente se celebró.
Entonces, como para entender bien, la Contraloría, el proceso final que tenía que hacer, finalmente lo que ve es si el contrato celebrado es legal o no, y eso autoriza finalmente el traspaso de la propiedad y que a manos del Estado.
Aclaremos un poco para quienes no están escuchando. ¿Qué significa que el contrato sea legal o no? En primer lugar, que el contrato se está impulsando, se está llevando a cabo por el órgano que tiene la competencia. Claro. Porque poniendo un ejemplo absurdo, habría sido medio ridículo que el Ministerio de Salud fuera el que estuviera materializando la compra de la propiedad para destinarlo a un museo patrimonial, porque no está dentro del ámbito de su competencia. Y en segundo lugar, que existan los recursos, que estén justificados los recursos públicos que se van a destinar a esta operación. Ese fue el objeto del decreto supremo 38, no pronunciarse sobre el contrato. Yo no quiero decir que la Contraloría no se pronuncie sobre este tipo de contrato, lo hace. y hay casos de la jurisprudencia administrativa donde podemos encontrar ese tipo de autorizaciones tomadas razón a través de los decretos respectivos, pero en este caso no se alcanzó, porque la infracción constitucional que afecta tanto a la ministra de Defensa como a la senadora Isabel Allende se detectó en cuanto se tuvo conocimiento que se había celebrado una escritura pública en una notaría de Santiago, materializando el acuerdo de las partes sobre el precio y el bien que se vendía.
Claro. Bueno, estamos hablando con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia de la Universidad del Desarrollo y expresidenta del Tribunal Constitucional. En este viernes de Entrevista en Profundidad, nos vamos a una breve pausa y seguiremos conversando con ella aquí en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos en Rotary Kraus. Por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
en la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube en arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque abrir una cuenta más que te llena de beneficios, haz tu vida más libre, tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo en cuenta.
Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
En LatamWin.online ganas desde el primer momento. Juega gratis en tus tragamonedas favoritas solo registrándote con el código Llegó la Hora, todo junto, y te regalamos 5,000 pesos para que disfrutes de un verano ganador en LatamWin.
En Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Bueno, y seguimos con nuestra invitada de día viernes, Marisol Peña, directora del Centro de Justicia de la Universidad del Desarrollo y expresidenta del Tribunal Constitucional. Marisol, yo te quería preguntar, porque una de las cosas que se ha discutido en relación a esta compraventa de la casa de Allende es que una posible destitución de la ministra o la senadora Allende de su posición sería contraintuitivo con el proceso democrático, en el fondo, porque se perdería un escaño dentro del Congreso, en este caso del Partido Socialista. Pero uno reflexiona frente a esto y se plantea que uno espera que quienes ocupan cargos públicos sean los primeros en respetar las normas, respetar la Constitución, respetar la ley. ¿Y cómo se conjugaría esto? ¿En qué situación quedaría en caso que se destituyera a la senadora? ¿Y qué ocurriría en ese caso y cómo se mantiene el principio democrático en caso de generarse un cambio?
Yo creo, Mara, que tu pregunta es muy importante desde el punto de vista de dos principios que rigen nuestro régimen político. En primer lugar, desde el punto de vista, como tú dices, del principio democrático, porque aquí estamos hablando de una senadora que fue electa y por una votación que por lo demás hay que reconocer lo importante en representación del Partido Socialista para integrar el Senado de la República. Por lo tanto, ¿qué potencia tiene, al parecer, el fallo del Tribunal Constitucional que podría revertir lo que fue el pronunciamiento popular, la intención de esos electores de llevar a una determinada persona a un cargo de representación popular? Y en ese sentido, sobre este primer punto, decir que, en primer lugar, el Tribunal Constitucional es uno de los principales contrapesos que existen en Chile para que el Estado de Derecho funcione. Dicho en otras palabras, la labor del Tribunal Constitucional, su misión, tiene que ver con hacer respetar la Constitución a todo evento, sea que la infrinja una autoridad del Estado, sea que la infrinja también un particular. De forma tal que aquí, lamentablemente, la gran pregunta, tú lo has insinuado también, es cómo puede entenderse que una persona que accede a un cargo de representación popular desconoce un elemento tan fundamental de su estatuto. Porque todos los que hemos tenido responsabilidades públicas, lo primero que hacemos antes de asumir el cargo, leemos cuáles son las reglas que van a enmarcar el ejercicio de nuestra función. A mí me da la impresión que aquí hubo malos consejos, mal asesoramiento definitivamente, pero es algo que resulta en principio bastante difícil de entender.
Y llevan ahora bastantes años en los cargos, entonces.
Además de todo. Ella fue presidenta del Senado, no nos olvidemos. Sí, claro. Además de todo. Bueno, y en el caso de la ministra Maya Fernández, también hay un principio del régimen político muy importante involucrado, porque nosotros tenemos un régimen presidencial de gobierno, y eso supone que los ministros de Estado dependen, tanto en su nombramiento como en la mantención de sus cargos, de la confianza del presidente de la República. Entonces, de nuevo, que venga un órgano externo y retire esa confianza es potente desde el punto de vista del funcionamiento del régimen político. Y por eso es que la redacción de la inhabilidad que puede pronunciar el Tribunal Constitucional es más cuidadosa constitucionalmente. Lo que hace el Tribunal es declarar la inhabilidad de un ministro de Estado para permanecer en el cargo, pero deberá dictarse el decreto supremo correspondiente que curse su destitución en el cargo, que curse su renuncia, que sea sometido a la toma de razón. O sea, de esa manera se conjugan. Y no voy a esquivar también una parte de tu pregunta que tiene que ver con el principio democrático. ¿Qué pasa? Como debiera ocurrir, a mi juicio, estoy firmemente convencida, sin perjuicio de la admiración que tengo por la senadora Isabel Allende respecto de su trabajo parlamentario. ¿Qué ocurriría si, como debe ser, el Tribunal Constitucional declara la cesación en el cargo? Pues ella debe cesar inmediatamente una vez que el Tribunal transmite la sentencia por oficio al presidente del Senado y se le notifica a la afectada. Pero además queda, como dije al principio, inhabilitada por 2 años para presentarse a cargo de elección popular. Bueno, entonces dirían algunos, y el Partido Socialista perdió un escaño en el Senado. No, porque se aplican las reglas de reemplazo de los parlamentarios y el Partido Socialista tiene derecho a designar el reemplazante. Acordémonos que se murió hace poco una diputada del Frente Amplio, claro, Mercedes Bulnes, y el partido la reemplazó, ¿se acuerdan? ¿Por quién? Por su marido.
Por su marido, uh-huh.
Que hoy día es diputado. Esas son las reglas aplicables.
Y ahí, siguiendo esta línea de conversación, ya está en sede del Tribunal Constitucional. Y las malas lenguas dicen, mira, el tribunal tiene una componente política importante, hay mayoría oficialista, y una cosa es lo que se debería hacer y otra cosa es lo que va a pasar. Y muchos no creen que el Tribunal Constitucional falle conforme a la norma expresa. ¿Te parece justa esa apreciación? ¿Te parece que cuál es la responsabilidad que le cabe al Tribunal Constitucional? Y una segunda parte, ¿deberíamos hacer modificaciones a cómo se están nombrando los ministros del Tribunal Constitucional? Lo comentábamos antes de partir el programa, pero 7 de los 10 ministros son nombrados por los cargos políticos, 2 del Senado, 2 de la Cámara de Diputados y 3 por el presidente, y eso hace que claro, evidentemente hay una componente política, si todos sabemos cómo son los nombramientos.
Sí. Efectivamente, quiero partir con un ejemplo, uh-huh, con un ejemplo de la historia constitucional de Chile. Hace varios años atrás, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, su primer periodo de gobierno, se discutió un préstamo que ella, como presidenta de la República, había gestionado a través de un decreto supremo para el financiamiento del transporte público de esta capital, el famoso Transantiago. Uh-huh. Y un grupo de parlamentarios requirió en contra de ese decreto supremo, estimando que pasaba a llevar la Constitución porque el legislador debe autorizar los préstamos que comprometen los fondos estatales. Quiero relevar aquí la actitud que tuvo un juez constitucional que a mi juicio fue un juez 100%, y que curiosamente en el tema ahora de la venta de la casa del presidente Allende no estamos en la misma posición, me refiero a Jorge Correa Sutil. Jorge Correa Sutil, que yo creo que nadie calificaría como una persona que pertenece a la derecha política de este país, sino como una persona de un pensamiento más de centro y en algunos sentidos más progresista, votó estrictamente en derecho a favor de que se declarara inconstitucional el decreto supremo de la presidenta Bachelet. Y eso es lo que quienes creemos en la justicia constitucional, primero, como la principal guardiana de los derechos y libertades de las personas, y segundo, como el principal contrapeso en el ejercicio de las funciones públicas, es lo que debe hacer hoy el Tribunal Constitucional. Cada uno de sus ministros y ministras en ejercicio exclusivamente de el único techo o el único parámetro que debe guiar su actuación, que es el derecho, José Francisco. De tal manera que, como tú bien dices, este es el deber ser. Eso es lo que debiera ocurrir. Uh-huh. Cada ministro interpelado, cada ministra en su conciencia, y teniendo a la vista solamente estos 2 elementos que yo tengo aquí, que son la constitución política, el Código Civil y el Decreto Ley 1939, que esta vez no lo traje, sobre la base de esos elementos debiera ser capaz de decidir por la primacía de la Constitución frente a una causal que no tiene matices, como ya lo hemos dicho. Ahora, no es menos cierto que se han producido algunos casos que lamentamos profundamente. Recientemente, este Tribunal Constitucional, con la actual conformación, le dio un pase, como en una especie de pase de torero, al requerimiento del presidente de la República contra la ley de presupuesto, que a mí me parecían impugnaciones perfectamente factibles, y creo que de hecho justificaban la declaración de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, hizo caso omiso de un trámite al conferirle 3 días al Ejecutivo para reparar omisiones de antecedentes, defectos de forma, se le pasó el plazo y el Ejecutivo no acompañó un antecedente. Lo único que ahí correspondía en derecho era haber declarado inadmitido a trámite el requerimiento, aunque viniera del Papa,
lo ha hecho el tribunal antes.
Efectivamente, sí. No mirando quién es el órgano o la persona, voy a usar la frase que está tan instalada hoy día, que habita el cargo.
Claro.
Que habita el cargo. Debió haberlo declarado y sin embargo lo dejó pasar, a mi juicio, por un resquicio. Entonces, una cosa es el deber ser, que es lo que yo he explicado, pero otra cosa es cuánto va a pesar aquí en cada ministro, especialmente en los 7 ministros que han sido asignados por órganos políticos. No me estoy refiriendo a los 3 que han sido asignados por la Corte Suprema, donde siempre ha habido bastante objetividad, bastante pluralismo, bastante apego al derecho. ¿Qué van a hacer los otros 7? ¿Se van a sentir capturados de alguna manera o en deuda con los parlamentarios que lo eligieron? Porque a lo mejor los 2 que están por el Senado obtuvieron el voto de la senadora Isabel Allende. ¿Van a devolverle la mano? ¿O los que han sido asignados por el presidente de la República le van a entregar un salvavidas al gobierno torciendo el texto explícito de la Constitución? Eso sería lamentable. Entonces, termino diciendo que este tipo de situaciones, en todas partes del mundo, no solo aquí en Chile, sí, claro, están obligando a repensar permanentemente cuál sería el mejor sistema de nombramiento para los tribunales constitucionales. En Guatemala, por ejemplo, pero usted me va a decir, pero Centroamérica. Bueno, pero es un ejemplo de un sistema distinto. Existen comisiones de postulación, integrada en parte por el parlamentario, pero por miembros de la sociedad civil, decanos de las facultades de derecho, representantes de los colegios de abogados que proponen a los candidatos a ministros de la Corte Suprema, a magistrados de la Corte de Constitucionalidad de ese país. Yo creo que debiéramos pensar en un sistema que minimizara la influencia del factor político, sobre todo en el caso del presidente de la República. El presidente de la República nombra, con esto termino, 3 ministros del Tribunal Constitucional a dedo. No hay concurso público, claro, no hay alta dirección pública que intervenga. O sea, yo puedo asignar a mis amigos o, por último, a las personas que me dan plena confianza, que frente a un llamado telefónico van a fallar en determinados.
Es bien tremendo eso, porque uno ve el ejemplo actual de lo que está pasando, por ejemplo, con la ministra Maya Fernández, y uno dice, aquí hay 3 ministros que en el fondo le deben al presidente la postulación y tienen que tomar una decisión en cuanto a lo que los ministros del presidente están haciendo, ¿no? Hay claro, para la ciudadanía y en general se ve como algo bastante poco transparente para tomar decisión, hay mucha presión detrás. Pero, y en ese sentido, hablaste de lo que era la historia constitucional, Marisol, y me gustaría preguntarte, ¿han habido casos en donde ministros de Estado o parlamentarios hayan sido sacados de sus cargos, hayan sido destituidos precisamente por un fallo del Tribunal Constitucional?
No, y ese es, Mara, un argumento de quienes dicen, en este caso el tribunal debiera honrar su jurisprudencia y hacer lo mismo que hizo antes. Pero una de las primeras cosas que se le enseña a los estudiantes en las facultades de Derecho es una frase, ¿verdad, José Francisco? Hay que distinguir. Y los casos anteriores que han afectado, por ejemplo, voy a recordar aquí al ex senador Francisco Javier Errázuri, al ex senador Jorge Lavandero, a la ex ministra de Estado Ena von Baer, al ex diputado Hugo Gutiérrez, al ex senador Alejandro Navarro Brain, por solo citar alguno, han sido casos que han fracasado por fundamentalmente falta de prueba. El tribunal ha estimado en esos casos, en la mayoría de esos casos, hay matices en algunos fallos en relación a que eran competencias de otros órganos del Estado, pero en general el tribunal ha estimado que no se podía configurar el hecho, que no había logrado ser probado. Pero este, a mi juicio, es un caso único en la historia constitucional de Chile, porque yo dificulto que pueda existir una causal más clara, más prístina, más directa que la que establece el artículo 60 de la Constitución. Cesará en el cargo el diputado o senador que celebrare contrato, sin distinguir qué tipo de contrato, con el Estado. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad, hay una chance de que el Tribunal Constitucional nos demuestre a todos los chilenos y chilenas que es verdaderamente el custodio de la Constitución y el verdadero guardián frente a los conflictos de intereses que hoy día están socavando desde lo más profundo las democracias contemporáneas.
Y en esa línea, ¿cuál te parece que es el riesgo que si el Tribunal Constitucional falla de una forma distinta?
A ver, el Tribunal Constitucional en el último tiempo ha emitido una serie de pronunciamientos que a mi juicio suponen ir haciendo dejación, lo planteo de esa manera, de sus atribuciones. Voy a señalar un ejemplo porque no me gusta hacer afirmaciones que no estén sustentadas. Hace un tiempo, don Pablo Urquizar, ex delegado presidencial para la macrozona sur de la Araucanía, presentó un requerimiento contra varias organizaciones de origen mapuche que, no digo que todo el pueblo mapuche, pero estas organizaciones en particular estaban cometiendo actos de violencia y habían incurrido en ilícitos constitucionales de aquellos que puede declarar el Tribunal Constitucional. Una de esas organizaciones es la que acaba de quemar antes de ayer, un camión y donde fue herida una carabinera. Sí. Fue una de esas organizaciones. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional declaró que no se podía admitir a trámite ese requerimiento porque, en el fondo, esto ya estaba sustanciándose por la vía penal. Muchos lamentamos ese fallo porque, en el fondo, significa que el tribunal está renunciando a ejercer sus propias atribuciones. Segundo, en materia de inaplicabilidades, que es una acción que frecuentemente deducen las personas para protegerse frente a la aplicación en un caso judicial concreto de un precepto legal contrario a la Constitución. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? No entro porque esto es materia de juez ordinario. ¿Qué es lo que hacemos en el fondo cuando actuamos de esa manera? Estamos haciendo dejación, estamos renunciando al ejercicio de nuestras atribuciones. Entonces, yo mucho lamento que si el Tribunal Constitucional en este caso no acoge los requerimientos de Chile Vamos y del Partido Republicano, se va a ir produciendo una especie de mutación constitucional en el sentido de que el Tribunal Constitucional ya no es el supremo guardián de la Constitución y que las atribuciones descritas en el artículo 93 de la Constitución son más bien música, pero no tienen aplicación práctica.
Bueno, muy interesante conversación con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Marisol.
Encantada, Mara, José Francisco, a todos, muy buenas tardes, que tengan una mejor noche.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara, volvemos con más Llegó la Hora.
Es Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención, agricultores, cuídense del arañazo. Durante la post cosecha de cerezos, las arañitas atacan como gatos traviesos, dejando sus arañazos en forma de bronceado en las hojas, afectando la fotosíntesis y acelerando su caída. Pero no te preocupes, la solución está aquí. Borneo, el acaricida que las arañitas odian. Su ingrediente activo es único en el mundo. Ataca huevos y todas las etapas juveniles. Monitorea estados inmaduros en tu huerto y contrólalos con Borneo para mantener tus cerezos a salvo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque pérdida auditiva en Rotary Kraus vive la experiencia de escuchar como nunca con Oticon Intent, el primer audífono del mundo que entiende lo que quieres escuchar. Exclusivo en Rotary Kraus.
Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
Bueno, y se nos fue el tiempo después de una tremenda entrevista junto a Marisol Peña, José Francisco.
Así es, muy, muy polémica hacer estas declaraciones.
Así es, pero también muy interesante e importante que vayamos entendiendo lo que significa lo que está ocurriendo con la compraventa de la casa de la familia Allende.
Tal cual. Nosotros nos vamos.
Así es. Que tengan un muy buen fin de semana. Descansen y nosotros nos vemos el lunes con toda la actualidad, la política, la contingencia en Llegó la Hora en Radio Agricultura a las 19 horas. Chau, que estén bien.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.